Llega el momento de nuestra sección dedicada al mundo animal. Y es que ya saben que cada lunes conocemos nuevas especies, o bueno, que no son conocidas por nombre, pero que queremos saber algo más sobre ellas, sus curiosidades. Bueno, pues para eso siempre nos vamos a marchar hasta Faunia, y en concreto para hablar con el biólogo del parque, Javier Jimeno. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, oye, Javier, que esta semana hablamos de otro nuevo animal del que queremos conocer más, y en este caso es del puercoespín, ¿verdad?
Efectivamente, esta semana no he podido resistirme porque hace apenas unos días, una semanita, que nos han nacido dos crías de puercoespín crestalo. Y he dicho, pues qué mejor momento para hablar de este animal tan peculiar que ahora que estamos de cría con los dos retoños.
Pues está claro que sí, el mejor momento, sin duda. Estos animales que los conocemos por, precisamente son famosos, ¿no? Por esas espinas, ¿no?, que tienen en la espalda, desde que nacen ya las tienen.
Efectivamente, y de hecho, pues es curioso, pero pese a que los puercoespines son roedores, las crías no nacen sin pelo y ciegas, como cabría suponer, pues de la cría de una rata, de un ratón, de un hámster, sino que nacen casi completamente activas. Al poco de nacer ya se ponen de pie y a las pocas horas empiezan ya a buscar la leche de la madre, moviéndose y buscándolos alrededor de ella. Nacen con las púas, pero son un poco blanditas al principio. Con el contacto con el aire se van endureciendo y a las 24 horas esas púas ya pinchan, y para manejarlas hay que hacerlo con cuidado.
Sí, porque precisamente es ese mecanismo de defensa que tienen, ¿no?
Efectivamente, el puercoespín es un animal un poco cegato. Se mueve sobre todo por la noche, entonces en Faunia se puede visitar en el octograma que tenemos, el pabellón de sombras silenciosas. Este animal se guía sobre todo por el olfato, localiza su alimento, que suelen ser pues frutas, verduras, algún tubérculo que está bajo tierra, lo localiza gracias a ese órgano que tiene especialmente desarrollado. Sin embargo, no ven muy bien. Y cuando se acerca a los depredadores, tampoco es un animal que sepa defenderse con uñas y con garras. Lo hace a través de esas púas que cubren todo su dorso, toda su espalda. El puercoespín puede erizarlas, de forma que las extiende como si fuese un abanico, al igual que hacen los pavos reales con las plumas, pero en este caso con esas púas de la espalda, y nos enseña la parte de atrás. Si se siente muy molesto y nota que le están incordiando, también agita esas plumas y las hace chocar. Esas plumas son huecas y suenan como si fuese, a mí me recuerda mucho al sonido del cascabel de una serpiente cascabel, de un crótalo, porque llama la atención y es intimidador. Y la mayor parte de los depredadores de África, ya sean las hienas o sea los leones, les tienen mucho respeto y apenas se atreven a molestar a los puercoespines, porque un pinchazo mal dado puede ocurrir que se infecte y puede acabar pues en un serio problema para estos enemigos de los puercoespines.
Los puercoespines, que son de un tamaño, Javier, considerable, o sea, no son pequeñitos tampoco.
Efectivamente, se trata del segundo roedor más grande del mundo. El primero es la capibara, que vive también en Sudamérica, pero en este caso un poco más al sur, en Argentina. El puercoespín es africano, perdón. En el caso del puercoespín, llega a alcanzar los 15 kilos de peso, y cuando los científicos lo descubrieron y empezaron a estudiarlo, pensaban que se trataba de un cerdo, de un puerco, de ahí recibe el nombre. Y la verdad es que no es un animal muy limpio, como tiene tantas púas y tan cohesionadas las unas a las otras, pues la verdad es que pues muchos residuos se quedan impregnados en ella. Al puercoespín no le hacen mal, sino que le vienen bien, porque cualquier animal que se lesione con una de estas púas es muy fácil que coja una infección, con lo cual todos procuran evitarle. No es como decíamos un cerdo, sino un roedor que ha alcanzado un tamaño muy grande, y sus dientes, según los miramos, pues la verdad es que son típicos de roedor, crecen continuamente los inferiores y los superiores muy largos y tienen que desgastarlos continuamente. En Faunia los cuidadores no hacen más que meterles troncos grandes y elementos que puedan roer, porque disfrutan mucho haciéndolo y además deben desgastarlos.
Oye, Javier, y lógicamente siempre pensamos en dos animales parecidos, como es el puercoespín y el erizo, que tienen ese mismo mecanismo de defensa. Sin embargo, sí que hay muchas diferencias entre ellos, porque el puercoespín las espinas son muchísimo más grandes también, ¿no?
Efectivamente, el puercoespín tiene las púas de dos colores, blanco y negro. Eso indica y señala a los depredadores, les señala que son animales muy peligrosos. Muchos otros animales con coloraciones parecidas, como las avispas, las abejas, amarillo y negro, blanco y negro, las serpientes del coral, nos transmiten esa peligrosidad que ellos tienen gracias a esa coloración. Intentan no pasar desapercibidos, sino todo lo contrario, que les vean y que cuando los vean desde lejos, pues sepan que son animales peligrosos. El erizo lo normal es que busque también el cobijo de la noche para buscar su alimento. Es mucho más pequeño y un pelín más accesible, por eso no se hace tan vistoso. Además es que no tiene nada que ver, como tú bien decías, porque los erizos, pese a que tienen el mismo sistema de defensa, no tienen nada que ver evolutivamente, genéticamente hablando. Y es que estos son insectívoros, están más emparentados los erizos con los topos que con los puercoespines.
Ajá. Bueno, y los puercoespines, nos has comentado también la alimentación que llevan, pero ¿suelen comer mucho estos animales?
La verdad es que sí, se mueven, escarban, tienen unas uñas muy poderosas, y escarban a lo largo de la noche en busca de estos tubérculos y son capaces de alimentarse, pues un ejemplar de 15 kilos, de llevarse un kilo a la boca sin ningún tipo de problemas. Son animales que, como decía, lo de puercos no les viene grande, porque sí que trastean mucho, escarban, se revuelven entre la tierra y buscan, pues eso, tubérculos, raíces, restos de hojas, de frutas. Se alimentan de bastante cantidad de alimento porque su digestión no es especialmente buena, con lo cual deben ingerir mucho volumen para obtener la energía que necesitan para estar campeando durante toda la noche.
Oye, y en cuestión de, nos has comentado hace un momento que habían nacido dos, ¿cuánto suele durar el embarazo de un puercoespín y hasta cuántas crías puede tener?
Uf, me pones en un compromiso, no te sabría decir cuánto dura. Diría que alrededor de 60 días. De 2 a 3 meses podría decirte que es lo que dura, más que nada por cuando han sido los cortejos y las últimas cúpulas que hemos visto, pero puede que me esté equivocando, ¿eh? Y las crías, como digo, se pasan junto a la madre pues el primer año con facilidad. Los puercoespines son animales solitarios, lo normal es que se muevan solos. Sin embargo, las crías, el primer año de su vida y que lo pasan de lactancia, sí que recorren junto a su madre pues los campos en los que luego de adultos van a buscar su alimento y a su pareja. Luego se independizarán y cada cual irá por su cuenta, pero ese primer año sí que lo pasan en familia.
Bueno, pues oye, que hemos conocido muchas cosas de puercoespín, y como siempre, bueno, pues con Javier Jimeno, que es esa enciclopedia de la naturaleza que tenemos a nuestro alcance, y que, bueno, que siempre le agradecemos muchísimo que nos hable de estas especies que conocemos, pero que, bueno, que nos gusta saber más sus curiosidades, porque a lo mejor sabemos muy poquito, y gracias a él, pues siempre conocemos más. Y ya sabes, Javier, que la semana que viene volveremos a llamarte, te robaremos unos minutos, pues para que nos sigas contando más sobre el mundo animal. Muchísimas gracias.
Estaré encantado de estar con vosotros.
Un abrazo, hasta luego.